una cosa como periodistas es informarse por ahí, pero la otra es que es que el niño le duele tal como ChatGPT, que al niño le duele tal, y ChatGPT le dice una cosa y la señora llama a la droguería San Remo y pide el medicamento, sí, que le dice ChatGPT. Eso es peligrosísimo. Por eso está el tema de la telemedicina. Nuestro invitado se llama Carlos Nueno. El doctor Nueno es pionero en telemedicina y en la medicina híbrida. Él preside Teladoc Health. Nos atiende a esta hora. Doctor Nueno, buenos días.
Hola, buenos días. Un placer estar con ustedes.
¿Cómo hacemos para que la gente entienda que ChatGPT no es médico?
Bueno, efectivamente, el ChatGPT y todas las herramientas de inteligencia artificial están, y es una realidad que no podemos obviar. Y eso quiere decir que la población pues tiene acceso. Lo que hay que saber es que efectivamente la medicina, cuando hablamos de medicina híbrida, ¿por qué decimos híbrida? ¿No? Decimos híbrida porque es una medicina que no es 100% digital, es humana, es presencial también, ¿no? Y lo importante es entender cómo combinamos las herramientas tecnológicas con esa necesidad de que realmente haya una presencialidad en el momento adecuado. Lo bueno de la tecnología es que da acceso a la población, y eso es muy bueno y tiene aspectos muy positivos que nos hacen llegar a lugares que de otra manera sería imposible. Pero luego, ¿cómo podemos integrar eso en el sistema sanitario? Y ahí un poco yo creo que está la cuestión, en hacer entender a la población de que no todo es posible, pero sin embargo la tecnología bien utilizada, pues efectivamente tiene aspectos muy positivos, tanto para el paciente como incluso para el profesional.
Doctor Nueno, ¿y en algún punto puede la telemedicina sustituir al médico presencial?
Pues nosotros creemos que no es sustitutiva, sino que es complementaria. Y le voy a dar algún ejemplo de cosas que estamos haciendo en todo el mundo. Primer ejemplo sería pues lugares que tienen una localización compleja, ¿no? Por ejemplo, en zonas del norte de Canadá, donde usted sabe que en Canadá pues la población se concentra en la zona sur, más cercana a la frontera. Pues en la zona norte pues hay poblaciones y mucha población indígena, hay poblaciones con una situación médica compleja, pero sobre todo no hay especialistas, no hay profesionales. Pues en estos lugares hemos conseguido crear un modelo que permite mantener los centros de atención primaria, inclusive los centros de urgencia, abiertos, porque desgraciadamente se estaban cerrando, y entonces la gente lo que tenía que hacer es viajar largas distancias. Pues los mantenemos abiertos con un perfil de enfermería que permite dar un servicio clínico de un nivel elevado, junto con un médico o un especialista que está apareciendo remotamente a través de unos dispositivos que permiten que esa consulta médica a través de la enfermera que está atendiendo al paciente y ese médico en remoto pues tenga una calidad excelente, tanto visual como de audio, como de señales médicas, porque utilizamos pues telemedicina con dispositivos que permiten transmitir esas señales. De forma que el nivel de calidad es excelente por parte, sí, del paciente y, sí, por parte del profesional, ¿no?
Ahora, señor Nueno, ¿cuáles son los límites? Y le hago esta pregunta pensando en una noticia que se generó hace un par de noches cuando el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que desde ahora el gran operador de la medicina pública en El Salvador va a ser la inteligencia artificial a través de una plataforma que va a estar administrando pues uno de los gigantes de la tecnología. ¿Hasta dónde se puede contar con plataformas como la de ustedes, como Teladoc? ¿Hasta dónde ya es urgente o necesario pensar en los médicos físicos presentes?
No, como digo, los médicos físicos presentes deben estar y la telemedicina debe ser complementaria o integrada dentro del sistema sanitario. Pero si usted piensa que en una ciudad donde a lo mejor, pongamos el ejemplo de Perú, ¿no?, donde en Lima pues tenemos acceso a una serie de profesionales y especialistas, pero cuando nos vamos a lo mejor a Chiclayo o a otras ciudades, pues no encontramos ese nivel de especialistas. Lo mismo nos pasa, sin ir más lejos, cuando vamos a Francia. A Francia hablan de los desiertos médicos. Pues lamentablemente no hay suficientes psiquiatras o neurólogos en muchas zonas de Francia. Y esto pasa, pues evidentemente, en todo el mundo. En esos lugares, si somos capaces de, a través de telemedicina, con calidad, con una buena conectividad, con una buena seguridad y confidencialidad de la información, ser capaces de que ese especialista que a lo mejor está en la gran ciudad preste servicios en centros médicos, centros de atención primaria, en esos lugares, vamos a ser capaces de dar a la población un servicio mucho mejor y vamos a conseguir retener a ese profesional que de otra manera pues lo tiene muy complicado para estar allí. Por tanto, nosotros creemos que la telemedicina tiene que ser complementaria, no dejar pues un servicio desatendido o que simplemente sea pues a través de la inteligencia artificial, ¿no? Tiene que ser realmente basada en que el equipo médico local se vea reforzado con acceso a más especialistas. Y eso lo hemos probado en grandes ciudades del mundo, lo hemos probado en zonas remotas, y la medicina híbrida parece que es una solución mejor, ¿no?
Claro, y usted da en el punto, el ayudar, por ejemplo, a descongestionar los servicios de urgencias en países como el nuestro, en el que hay un tema complicado en la atención en salud. Pero ¿cómo hacer para generar más confianza? Porque le digo, en mi caso personal, pues uno a veces tiende a pensar que el diagnóstico que le da una atención en telemedicina podría no ser tan preciso como el de ir presencialmente al médico para que lo pueda revisar a uno y tener mayor información de su estado de salud. ¿Cómo hacer para ganar esa confianza y poder fortalecer esa telemedicina que, por supuesto, pues es fundamental para que funcione cualquier sistema de salud en el mundo?
Claro. Efectivamente, estamos hablando de un servicio sanitario donde la confianza es fundamental, y la confianza siempre viene dada por la relación médico-paciente. Por tanto, hemos de siempre considerar que esos profesionales son la pieza angular de la medicina y tienen que tener pues un nivel de formación adecuado, tienen que estar bien incentivados económicamente, bien remunerados y tener las herramientas adecuadas para poder prestar ese servicio. Si eso se da, la medicina, en mi opinión y en mi experiencia, da igual que sea virtual, que sea híbrida o que sea física. Esa relación es exitosa y el paciente así lo percibe. Nosotros medimos esa calidad. Cuando se ha hecho una visita presencial virtual, la medimos y podemos determinar si ese paciente ha quedado satisfecho o no. Tenemos ratios de atención excelente vía telemedicina, pero efectivamente medimos y aseguramos que la calidad de esa prestación sanitaria sea excelente. Le voy a poner también un ejemplo. Gracias a la telemedicina conseguimos que en un país donde el tiempo de diagnóstico de la de enfermedades del espectro autista en niños, que venía siendo de más de un año por la falta de especialistas en este tipo de enfermedades, se redujese de más de un año a prácticamente un mes. Y esto solo se pudo hacer gracias al uso de la telemedicina, porque efectivamente no había suficientes especialistas en el país para poder atenderlos presencialmente. Por tanto, hay casos y ejemplos clarísimos donde no solo mejoramos la atención, sino que mejoramos la rapidez del diagnóstico de la enfermedad, ¿no?
Sí, doctor, pero digamos que para ciertas enfermedades podría ser muy evidente la telemedicina y ayudar mucho, revisar unos radiografías, revisar unos exámenes, entregar el diagnóstico, pero eso de la cercanía del médico y de que el médico le tome a uno la atención y ese otro tipo de diagnósticos que permiten examinar con mayor cercanía, ¿no se pierde un poco?
Efectivamente, eso no se puede perder. Es decir, no todos los casos son susceptibles de hacerlos vía telemedicina o a distancia. Y por tanto, es muy importante que el médico que ejerce la telemedicina sepa en todo momento cuándo hay que derivar a ese paciente a una visita presencial. Otro ejemplo interesante, ¿no? El tema de la teledermatología. Ustedes saben que en dermatología pues hay mucha demanda y hay muy poco especialista. pero efectivamente si en algo hemos avanzado mucho es en poder enviar esa información digitalmente, ¿no? Efectivamente hay que hacer la fotografía con un nivel de calidad y para eso hay herramientas que se utilizan para tener la mejor calidad. Pero en ese momento te puede enviar esto a una red de dermatólogos que puedan, claro, diagnosticar a distancia en un tiempo mucho más rápido. Pues bien, lo que hemos visto es que en la gran mayoría de casos ese diagnóstico se puede hacer, en un porcentaje de casos se puede hacer, pero hay que derivarlos a presencial. Y en otros casos lo que hay que hacer es un fast track, hay que enviarlo rapidísimamente, porque de esta manera hemos evitado o hemos detectado un posible caso de melanoma o de cancerígeno y podemos dar una solución mucho más rápida que de otra manera estaría esperando. Pues efectivamente hay que saber combinar y por eso lo llamamos híbrido. ¿En qué momento lo enviamos a la presencialidad?
Si usted nos tuviera que dar unos ejemplos claros de para qué sí sirve y para qué no, ¿cuáles serían?
Es cierto que hoy en día está avanzando mucho la telemedicina y cada vez tenemos tecnología más avanzada. Cosas que a lo mejor hace 5 años yo le habría dicho que no sirve, hoy en día pues estamos viendo que incluso sí sirve, ¿no? Pero por ponerle el ejemplo de las cirugías, usted sabe que hay los robots quirúrgicos, ¿no? Y que hoy en día se hacen cirugías con estos robots. Habitualmente el profesional sanitario, el cirujano, está en la misma sala quirúrgica que el paciente, pero sin embargo el cirujano está operando a través de un dispositivo médico que opera sobre el paciente. Pues bien, hoy en día ya estamos viendo que incluso esas cirugías se comienzan a hacer a distancia, donde el cirujano puede estar en otra ciudad operando a un paciente que está en otro lugar, ¿no? Evidentemente eso incorpora muchísima tecnología y no quiere decir que el paciente esté solo, evidentemente hay todo un equipo local atendiendo, ¿no? Por tanto, la medicina está avanzando muchísimo, la tecnología está avanzando muchísimo y hay cosas, y creo que el futuro nos va a deparar pues todavía muchas más oportunidades de dar mejor tratamiento, mejor medicina. Pero evidentemente pues hoy en día hay multitud de casos donde hay que explorar al paciente, esa exploración se va a hacer físicamente, usted tiene que ser atendido por un profesional y tiene que ser atendido correctamente, ¿no? Pero en nuestra experiencia, por ejemplo, en atención primaria, pues vemos que el 95% de los casos, con una enfermera bien entrenada en función del país donde esté esa enfermera y con un médico a distancia, el 95% de las veces resuelven toda la casuística, ¿no? Por tanto, pues en la atención primaria se puede conseguir mucha, mucha resolución vía telemedicina.
Teladoc Health es la compañía. Nuestro invitado es un hombre de 52 años, hace 27 años se inventó el Advanced Medical de Barcelona. Barcelona es una de las potencias mundiales en avances médicos. Tienen 10.000 médicos en todo el mundo, atienden desde su sede en Barcelona, están en Nueva York, por supuesto, a pacientes en los 5 continentes. Es una innovación espectacular para la medicina en este modelo híbrido. Doctor, pues muy interesante esta conversación y creo que hemos aprendido mucho de este sistema pionero que usted ha creado. Muchas gracias por atendernos.
Un placer, muchísimas gracias.